ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y tenemos una última hora en Sicilia. Los equipos de rescate acaban de recuperar dos cadáveres del interior del yate hundido frente a la costa de la isla. El velero se hundió en la noche de lunes en medio de una fuerte borrasca. Silvia Martínez.
Aún no han sido identificados. Se buscan otros cuatro desaparecidos. En total, 22 personas estaban a bordo, 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. 15 consiguieron salvarse. El balance provisional es de 3 víctimas mortales después de que se encontrara el cadáver del cocinero. Hasta este día, hasta este miércoles, 6 personas constaban como desaparecidas. El magnate británico Mike Lynch y su hija Hannah, el presidente de Morgan Stanley International con su esposa y el abogado de Lynch y su mujer. Las labores para recuperar a los desaparecidos están siendo muy complicadas debido a la profundidad en la que se encuentra el yate, a 50 metros, y por la posición también en la que quedó tras su hundimiento. Los buzos de los bomberos italianos consiguieron este martes abrir una vía de acceso, pero proceden lentamente porque solo disponen de una autonomía de 12 minutos en cada inmersión.
En un rato, aquí en la tarde, nos vamos a acercar hasta Italia para conocer más datos sobre este caso. Y faltan matronas en España. Los equipos están bajo mínimos y eso hace que su trabajo diario se complique mucho. Tienen que priorizar actividades frente a otras labores a las que llegan con más dificultad, como son las clases de preparación al parto o los cribados ginecológicos. Es una situación que viene de lejos. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Cristina Franco, secretaria de FAME, la Federación de Asociaciones de Matronas.
Cuando yo acabé la residencia, pues eso, casi 20 años, era una situación pésima, pésima. Es decir, no había matronas ni siquiera para cubrir los puestos existentes de matronas en primaria y en hospitalaria. En los últimos años esa situación se ha mejorado un poco, pero nunca se ha terminado de solucionar. Durante el periodo estival, es decir, en el momento en el que las matronas nos tenemos que coger vacaciones, es que no hay personal suficiente todavía para cubrir todas esas vacaciones.
Y detenidos 3 ciudadanos alemanes por propinar una paliza a un taxista. En el momento de los hechos, les llevaban a una zona dedicada al turismo agrícola en la isla de Mallorca. Juan Carlos Taura.
El taxista lo llevó hasta un agroturismo y una vez allí uno de los alemanes comentó al conductor que había perdido su teléfono móvil. Los turistas iniciaron una discusión con el hombre y empezaron a propinarle golpes por todo el cuerpo e incluso intentaron destrozar su teléfono para que no pudiera pedir ayuda. El perjudicado, sin embargo, consiguió llamar al 112, que movilizó a la Guardia Civil, que se desplazó con urgencia hasta el lugar. Una vez allí, los agentes detuvieron a uno de los sospechosos, que intentaron pagar a los guardias civiles y al taxista para que no denunciaran la brutal agresión. Los agresores fueron detenidos por la tarde. La víctima fue trasladada al hospital con 2 costillas fracturadas y también el radio. Los médicos observaron que también tenía un coágulo en la cabeza.
Y varias novedades en el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
Joao Félix abandona definitivamente el Atlético de Madrid y pone rumbo al Chelsea, esta vez en forma de traspaso. Además, el club rojiblanco ha cerrado la incorporación de Conor Gallagher, que firma hasta 2029. Por otro lado, Ilkay Gundogan ya vuela a Manchester para regresar al City, donde va a firmar por una temporada más otra opcional y además le va a perdonar 2 años de salario al FC Barcelona, según ha informado Víctor Navarro en la cadena COPE. Vitor Roque está cerca de unirse al Betis en forma de cesión y otra noticia importante en el día de hoy, Manuel Neuer ha comunicado a través de sus redes sociales que deja la selección alemana. Y ahora, la información en directo de la Vuelta a España.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Sevilla, desde enfrente de la Puerta del Príncipe, frente a la Real Maestranza de Caballería. Por detrás tenemos el Guadalquivir, donde concluye la quinta etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa tras las emociones de ayer, de esas del sprint, de esas donde se fugan unos señores, en este caso Ivón Ruiz del Kerr Pharma y Juaristi, Chomin Juaristi del Euskaltel Euskadi, los 2 españoles en el kilómetro 0. El pelotón les deja hacer, llegaron a tener 5.38 en el kilómetro 28. Y ahora, cuando faltan 47.800 para lo que se barrunta va a ser un sprint, tienen una ventaja de 1 minuto 24 segundos. El calor es un atenuante para ellos, Kike Iglesias.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, hace mucho calor en este Paseo de las Delicias de Sevilla. A tu lado también, señor Frade. la Torre del Oro. Vamos a vivir un sprint masivo aquí. Vamos a ver si hay alguien que se atreva a discutirle la victoria a Van Aert o a discutirle la victoria a Kaiden Groves en el tercer sprint de la Vuelta.
La Vuelta, que ya está aquí. Semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta. Un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque ya, nos lo recuerda Telefónica, ganamos y perdemos todos. Una auténtica contrarreloj ya es cuidar nuestro planeta. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. Últimos kilómetros, 46.800 para meta. Igual hasta nos vamos por encima de las 6 de la tarde.
Ahora están volando, ¿eh?
Ahora están volando, Pereiro, ¿qué?
Ahora vamos muy rápido. Hay muchísima tensión, no sé por qué, pero hay muchísima tensión, ¿eh?
Pues ha subido
mira,
la 70 tensión.
Por hora. Mira, 70 por hora.
70 por hora en el pelotón a 1.17 de la cabeza de carrera. Debe ser que han repartido las ampollas, los viales de Fosprint, de Soria Natural, claro, para las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, para superar esas etapas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu herbolario punto de venta especializado y de regalo te llevas un pañuelo tubular, además de entrar en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. El que quiera vivir el final de la Vuelta en COPE se puede venir con nosotros a cope.es, a la aplicación de tiempo de juego o a las emisoras COPE más.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigues en la tarde de COPE.
Play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
117 años, qué barbaridad, se dice pronto. Ha muerto María Brañas, la abuela del mundo. Ojo. Había nacido en el año 1907. O sea, imagínate cómo ha cambiado el mundo durante todo el siglo XX, que lo vivió prácticamente entero, y en lo que llevamos, ¿no?, de este siglo XXI. Era María Brañas la mujer más longeva del mundo, y según su familia, sus allegados, murió tranquila, mientras dormía, en la cama, sin dolor. En fin, como nos gustaría seguramente a todos dejar este mundo. Pero claro, la cuestión es eso. 117 años. ¿Cómo es posible llegar a una edad tan avanzada?
La longevidad de María Brañas viene principalmente de unos hábitos muy cuidados y mantenidos a lo largo del tiempo. Entre ellos, el tener una vida social activa, el ejercicio regular, comer sano y de manera frugal, dormir bien, dedicar tiempo a la lectura, incluso tocar el piano, son sin duda algunos de los hábitos que la han llevado a gozar de una vida sana, lenta y feliz. Por otra parte, no hay que ignorar ese pequeño componente genético y de azar único en todos nosotros, que puede haberle otorgado ese empujoncito clave para llegar tan sumamente lejos en comparación con el resto de la población.
La longevidad de María fue objeto de estudio de científicos y, de hecho, a quien escuchamos es Eloy Santos, él es investigador principal de un estudio que se llevaba a cabo sobre esta longevidad en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Los científicos estudiaron durante años las células y el estilo de vida de María para descubrir el secreto de cumplir tantos años con salud. Y el resultado se puede concentrar, fíjate, en esta fórmula.
La longevidad es fruto de la combinación de hábitos, genes e inevitablemente también de azar, donde los hábitos juegan un papel fundamental. Podría resumirse en una fórmula muy sencilla: longevidad igual a genes más azar por hábitos, donde los genes sumarían, el azar sumaría, pero los hábitos multiplicarían.
Bueno, hay que decir que en España hay casi 20.000 personas de más de 100 años. De todos ellos, más de 700 tienen más de 105 años. Yo durante dos días, en el mes de junio, con un equipo de la tarde, estuvimos recorriendo la provincia de Orense, porque precisamente una de las comarcas de Orense, la de Celanova, se ha convertido en la llamada zona cero de la longevidad en el mundo. Hay una concentración de 252 centenarios por cada 100.000 habitantes y de esa manera ha conseguido superar el índice de personas centenarias de Okinawa en Japón y la convierten ya en clara candidata a ser zona azul.
Parece que en Orense ha aparecido una zona azul, es decir, un lugar donde conviven muchos más centenarios de lo que es habitual. Hay pocas zonas azules en el mundo y no son casuales. La zona geográfica afecta, más que nada porque en ella coinciden una serie de factores clave para el mantenimiento de una buena calidad de vida. Factores que no necesariamente coinciden entre unas zonas azules y otras y que incluyen la cultura propia del lugar, los alimentos al alcance, etc. No me sorprende que aparezca una zona azul en España, y es que nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestra forma de socializar e incluso nuestra sanidad pública con los grandes profesionales que tenemos ya lo propician. Así el lugar en el que vivimos condicionará inevitablemente nuestra calidad de vida y por lo tanto longevidad.
Ya tienen esa distinción de zona azul Okinawa en Japón, Ikaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en California. Claro, no es casualidad que la sucesora de María Brañas como la mujer más longeva del mundo es una japonesa, Tomiko Itooka, que tiene 116 años. Fíjate, hay un libro que es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Sus autores son Héctor García y Francesc Miralles. Ellos se pasaron una buena temporada allí en Japón y hablaron con muchos centenarios para intentar descubrir también su secreto. Y la clave podría estar en esa palabra, la que utilizaron para el título del libro, Ikigai. ¿Qué es el Ikigai?
Ikigai es una palabra compuesta por dos términos, iki, que significa vivir, gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, literalmente significa una vida que merece la pena, una vida con sentido. Pero lo solemos traducir como propósito de vida, razón de ser, o incluso el motivo por el que nos levantamos de la cama.
Y Francesc Miralles va incluso un poco más allá.
Pero lo principal es que si encuentras algo que te gusta y lo practicas toda tu vida y no te retiras de aquello que te apasiona, vas a vivir más tiempo porque le darás más valor a la vida, vas a cuidar tu cuerpo, vas a hacer trabajar tus neuronas, vas a no tener una vida sedentaria y por lo tanto esa motivación, esa ilusión, ese faro que conduce tu vida, ¿no? Que tienes un hacia dónde ir, tienes un porqué en la vida, te va a ayudar a vivir más y mejor.
Y esa es la clave, claro, vivir más y vivir mejor, porque no solo se trata de cumplir años, sino de cómo se cumplen esos años. Mira, Laura tiene 102 años, vive en Orense y todos los días, nada más levantarse, se sienta en su bicicleta estática.
Desayuno y ya me vengo para aquí.
¿Y cuánto tiempo haces con la bici?
Una hora.
¿Una hora?
Media para adelante y media para atrás. Sí.
¿Y comes de todo?
De todo, sí, de todo.
¿Y cuánto hace que no vas al médico?
Pues no me acuerdo.
Ya somos el país de Europa con más esperanza de vida y España es el quinto país del mundo con la esperanza de vida también más alta, por detrás de Japón, Suiza, Corea y Singapur. Es un signo de bienestar, claro, de calidad de vida, pero también plantea enormes desafíos a medio y largo plazo. Irene Lebrusán es doctora en sociología en el Centro Internacional sobre Envejecimiento.
Necesitamos una mayor flexibilidad en cómo entendemos estas vidas más largas. Generalmente hemos estructurado el ciclo vital de una manera excesivamente estática, es decir, hemos asumido que había una etapa para formarse, una etapa para trabajar y después una etapa de jubilación. en realidad son planteamientos que orbitan en torno al mercado productivo, ¿no? Siempre parece que nuestras vidas son las que deben adecuarse a ese, pues ya digo, a ese mercado productivo. Necesitaríamos una mayor flexibilidad, vamos a tener vidas más largas y esto en realidad nos proporciona la posibilidad de poder estudiar, por ejemplo, en otros momentos. Necesitamos también una mayor flexibilidad en lo que se refiere a la conciliación laboral y familiar y personal, por supuesto. Todas estas cuestiones van a contribuir a que tengamos, ya digo, vidas más flexibles, mejor adaptadas a estos ciclos vitales más largos y que puedan responder pues a los diferentes desafíos que nos van a surgir, no solo desde el prisma social, sino incluso desde el punto de vista individual, ¿no?
Bueno, pues mientras médicos, biólogos, sociólogos y hasta economistas estudian el tema, los que tienen la suerte de haber superado los 100 años, la verdad es que solo pueden hablar de lo que conocen, de su propia vida, de sus propios secretos. Este es el caso de Olimpia.
Comer bien, ser tranquila, perdonar todo, no darle importancia a las cosas. Yo lo que me estorba lo he hecho por la espalda. Eso no me lo quedo encima. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tú no adelantas nada con ponerte enfadada y luchar y pelear, ¿por qué? Hay que hablar. Si algo tienes que decir, pues se dice. Y si no, pues tú ves llevando la vida para adelante como puedas. Es así.
Será así, como dice Olimpia o como dice Laura, a las que conocí, como digo, en mi viaje a Orense. La verdad es que daba gusto hablar con ellas, estar un rato en su compañía. Y en fin, pues habrá que seguir sus consejos, ¿no? Y larga vida a todos. Seguro que has oído hablar de cazadores de tesoros o incluso cazadores de tormentas, ¿no? Pero, ¿y de cazadores de meteoritos? ¿Sabías que cada día chocan contra la atmósfera unas 150 toneladas de material interplanetario? Y dices, ¿cómo? ¿150 toneladas? Cada día, pero todo esto cae en la Tierra. Bueno, no, solo una pequeña parte consigue atravesar la atmósfera y caer en el planeta. Pero ese material puede tener un gran valor, sobre todo para los cazadores de meteoritos. José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos, además de miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias y autor de un libro que lleva por título Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de Las Palmas.
Oye, ¿tú te consideras un cazador de meteoritos?
Bueno, más un coleccionista que otra cosa, pero bueno, en cierto modo los coleccionistas de meteoritos también tenemos esa consideración, ¿no? Ese halo de ser cazadores de las rocas que proceden del espacio. Que bueno, que es una actividad intensa, interesante, está siempre, es una aventura, ¿no? No deja de estar también exenta de algunas dificultades, lógicamente. Si todos los días cazáramos meteoritos, probablemente no tendrían el valor que hoy tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una actividad interesante ser cazador de meteoritos.
¿Y cómo empezó todo esto para ti?
Bueno, yo mi afición por las piedras empezó desde muy pequeño. Prácticamente con 15 años tuve en mi pequeña colección de minerales un primer trocito de un meteorito, apenas un gramo, que compré en una feria de minerales hace, pues allá por aquella fecha, ahora tengo ya 46, pues ha llovido unos cuantos de años, y desde entonces supe que mi colección de minerales lo que quería no eran minerales y rocas de aquí de la Tierra, que quería tener más de aquello. Aquella piedrita tenía algo que me llamaba profundamente la atención, y con el tiempo fueron pasando los años, hubo un lapso de tiempo en el que las aficiones no están definidas en la vida de las personas, y luego al final dices, mira, si al final te lleva persiguiendo toda la vida y es una afición que te gusta y puedes vivir de ella, pues qué mejor trabajo que vivir de algo que te gusta, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, pero ¿cómo es esto de encontrarse un meteorito? Es decir, yo me encuentro una piedra y no sé qué es un meteorito, o sí, o es decir,
es
tú
complicado.
Porque eres un experto, pero...
Claro, es complicado. Mira, yo en primera instancia lo llamo experiencia. De hecho, cuando llevas muchos años viendo meteoritos, es fácil distinguir si una piedra es o no es un meteorito, o puede o no puede ser un meteorito. Otra cosa ya después será averiguar qué tipo es, que ahí ya tiene que intervenir, lógicamente, el laboratorio en la mayoría de los casos. Pero cuando son rocas que, como era esta reciente que cayó hace unos días al oeste de Berlín, en Alemania, que se echaron los equipos de buscadores al campo y han podido encontrar esos fragmentos del asteroide, pues son fáciles de reconocer porque son rocas quemadas y muy frescas. Entonces dice, bueno, pues más o menos son rocas que destacan en el terreno. Una roca que si lleva mucho tiempo en el campo está ya mimetizada con el campo, pero si tiene algo que destaca en él, por algo será. Son rocas que están quemadas, que están fundidas exteriormente, que con mucha frecuencia se adhieren a los imanes por aquello de que contienen hierro, la mayoría de ellos contienen hierro. Entonces, pues, pueden ser indicios para ayudarnos a determinar si una roca merece o no merece la pena pasarla por el laboratorio.
Pero yo pensaba, José, que uno no podía quedarse un meteorito si lo encontraba. ¿Qué dice la regulación de este tema?
Bueno, es que aquí en España no existe una regulación al respecto. Uh-huh. Aquí en España, de hecho, simplemente se mencionan como parte del patrimonio geológico, sin más, en la Ley de Protección del Medio Ambiente o una ley así de estas parecidas. Sí, creo que es la Ley de la Biodiversidad, del Medio Ambiente y la Biodiversidad, una cosa así. Bueno, pero ya no existe más regulación al respecto. En España, por lo tanto, un meteorito es, de hecho, de quien lo encuentra. Y existen antecedentes sentados en sede judicial, algunas sentencias que han dado la propiedad de ciertos meteoritos a particulares, arrebatándole esa presunta propiedad a instituciones. Ajá. Instituciones del
Otra
del
cosa
país.
Es que tú quieras cederla, ¿no? A un museo. Exacto. O a otra institución. Pero un meteorito, ¿qué valor tiene? ¿Tiene el valor de la piedra? ¿Tiene el valor de que lo pongas, por ejemplo, en una subasta en internet y alguien quiera pagar por ella? Es decir, como una obra de arte. ¿Qué valor tiene un meteorito?
Un meteorito, preguntar el valor de un meteorito es como preguntar cuánto vale una casa. Pues habrá que ver cómo es la casa, dónde está, cuántos metros tiene, uh-huh. Qué calidades tiene. Pues un meteorito es algo parecido, es decir, es una roca. Meteoritos existen muchos tipos diferentes, son muchos tipos distintos. Desde los más comunes, más habituales, que son los que llamamos condritas, las condritas ordinarias, son fragmentos de asteroides del cinturón principal entre Marte y Júpiter. Más del 87% de los recuperados son de este tipo. Claro, por su abundancia, realmente, pues un meteorito que es muy relativamente muy barato. De hecho, se vende por kilos entre los coleccionistas. Pero hay otros del orden de tipos tan raros como pueden ser, y agárrense, angritas, shergotitas, naclitas, en fin, tipos extremadamente raros de estos meteoritos que sí pueden alcanzar valores importantes, incluso un valor de la categoría de inversión en el mercado entre los coleccionistas. Algunos de ellos llegando a alcanzar precios que superan los 5 o 6 mil euros el gramo. O sea, estamos hablando de piezas muy raras, muy difíciles de encontrar, pero que están ahí. Y esas son a las que todo cazador de meteoritos realmente aspira.
¿Y cuanto más grande, más valor también o no?
Cuanto más grande, cuanto mejor estética, cuanto más fresco, dependiendo de la historia que tenga esa roca, si se ha visto caer o se ha encontrado sin testigos de la caída, si ha causado o no ha causado daños o ha golpeado algún objeto. Hace unos años conocíamos, por ejemplo, una caída de meteoritos en Cuba. Ayer se cumplió precisamente 5 años del meteorito, de la caída del meteorito de Viñales. Y algunas de esas piedras golpearon techos, golpearon chapas, abollaron y rompieron esos materiales. E incluso esos mismos materiales han sido comprados, recuperados por coleccionistas y subastados posteriormente. O sea, no solo en sí el meteorito, sino todo lo que tenga que ver con él.
Entiendo,
es una cultura.
Que te iba a decir que hay mucha gente entonces metida en esta cultura, como tú la llamas, o por lo menos aficionados a las piedras de este tipo, a los meteoritos, o cazadores de meteoritos directamente.
Hay bastante gente, sí, ¿no? Más en el extranjero, aquí en España somos muy poquitos los que nos dedicamos a esto.
Hay un capítulo del libro que lo empiezas diciendo: resulta que en la vida hay momentos en los que planificas cosas y de repente sucede algo que hace que lo planificado deje de tener sentido, porque simplemente puede cambiar la importancia de las prioridades en cuestión de minutos, tal vez de segundos. Empiezas este capítulo llamado El bólido canario del 30 de noviembre de 2022. O sea, fue hace nada. Cuéntame esta historia.
Bueno, esto salió, de hecho, en los medios de comunicación. Aquella tarde nada hacía sospechar que de repente se iba a producir gran parte de los isleños de aquí de Gran Canaria. Íbamos a ser testigos, me incluyo entre ellos, de hecho, íbamos a ser testigos de una serie de detonaciones que se escucharon, una serie de vibraciones que no se sabía de dónde llegaba, que enseguida pusieron en alerta a los servicios del 112 y se echaron a la calle helicópteros para buscar si había habido algún tipo de derrumbamiento, algún tipo de terremoto, algún tipo de algo que pudiera suponer un peligro para la población. No se encontró nada. De hecho, los detectores sísmicos de la red del Instituto Geológico Nacional detectaron aquí en la isla ese eco. Y es curioso porque se terminó determinando que aquello había sido debido a la explosión de un meteoroide sobre la isla. Y de hecho incluso el cabildo de la isla de Gran Canaria, o sea, fuentes oficiales, tuvieron que emitir una nota de prensa para tranquilizar a la población de que aquello había sido consecuencia de la explosión de una roca en la atmósfera y que no había causado ningún daño. Claro, aquello es algo que no te esperas, es algo que sucede porque tiene que suceder y ya está. Y de hecho, empezar así el capítulo fue consecuencia de que, bueno, de hecho aquella tarde tenía una serie de proyectos y tenía que salir, tenía que hacer una serie de cosas y de repente, en cuestión de segundos, todo cambia. O sea, todo deja de tener la importancia de tengo que ir a hacer una compra a tal sitio, a recoger unas muestras a no sé dónde y a tal, y decir, cuidado, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí y si se pueden recuperar fragmentos de alguna forma. Uh-huh. Se comienza un poco a investigar. Resulta que se detecta un terremoto a 0 kilómetros de profundidad, o sea, prácticamente en superficie, en una zona que es coherente con el paso, la trayectoria que traía aquella roca en la atmósfera, después de medidas su trayectoria. Bueno, quizás pudiera ser porque un fragmento de esa roca cayó al suelo y esa vibración fue detectada. Vamos a buscar. Vamos a acercarnos al sitio. Y como consecuencia de toda esta aventura del bólido de Canarias, del bólido canario de noviembre, pues se grabó un corto que se presentó en la Seminci el pasado año y obtuvo premio incluso. El corto se llama Meteoro, del director canario Víctor Moreno. La verdad es que fue una experiencia impresionante grabar aquel pequeño documental.
Oye, José, ¿y vas mucho al desierto del Sáhara a buscar meteoritos? ¿Por qué?
Pues básicamente porque en el desierto del Sáhara no es que sea un lugar donde es más donde caigan más, es que es un lugar donde es más fácil reconocerlos en el suelo. Son suelos geológicamente muy estables, muy pálidos, una roca negra o oxidada con el tiempo permanece, si nadie la coge, permanece ahí, y con el paso de los milenios se acumulan las caídas. Entonces realmente en el desierto del Sahara es fácil reconocer este tipo de materiales. Por otro lado está el hándicap de que la gente del desierto ha despertado también a los meteoritos y se ha dado cuenta de que salir al desierto a buscar las piedras negras que caen del cielo son una fuente de ingresos, son piedras que dan dinero. Entonces, de alguna manera, ir al desierto del Sahara, primero, evidentemente, porque yo ir al Sahara para mí es como ir a mi casa. A mí me encanta el desierto, tengo muy buenos amigos ahí en el desierto y la verdad es que es una experiencia única. Ir a buscar los meteoritos más todavía y además el hecho de relacionarte con otros buscadores, con otras personas que incluso atraviesan el desierto cuando se enteran que José García va al desierto del Sahara. Vamos a encontrarnos con José para que vea nuestras piedras y nos ayude a saber si tienen o no algún valor. O sea, se establece una convivencia, una experiencia inolvidable en torno a los meteoritos.
¿Y de toda tu colección hay alguna pieza especial que es tu favorita?
Sí, claro que las hay, claro que las hay. No te podría definir una en concreto, pero, por ejemplo, hay algunas en las que la clasificación oficial que se ha hecho de esas piedras he intervenido yo como parte del equipo de clasificadores, ¿no? Entonces, para mí tienen no solo un valor científico, sino al mismo tiempo un valor sentimental importante. Quizás no son piezas que tengan un excesivo valor económico, pero, bueno, ahora recientemente estamos presentando al Comité de Nomenclatura una nueva roca lunar. Bueno, pues que la verdad es que nos está dejando con la boca abierta y hoy de momento ya se ha ganado el estatus de mi meteorito favorito. Pero claro, como te digo, no es el único, porque hay algunas piezas que verdaderamente, pero principalmente las procedentes de la Luna. Yo siempre me he definido como un lunático, y el hecho de poder tener fragmentos de la Luna, poder tenerlos en las manos y contemplarlos al microscopio y descubrir sus secretos, es algo, una experiencia inolvidable.
Bueno, pues estas experiencias se han volcado también ahora en este libro, Cazadores de Meteoritos, de José Lanza García. José, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta la próxima. Cinco y media, es miércoles y estamos a 21 de agosto. ¿Dónde te pillo a esta hora y en este día? ¿De vacaciones todavía? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿En el pueblo? Bueno, si es así, si te has ido unos días al pueblo, porque lo normal si tienes pueblo es que una parte de los días de tus vacaciones los dediques a volver al lugar de tus orígenes, allí te has encontrado de frente también, pues, por ejemplo, con el mote, ¿no? Con el tradicional mote o apodo de tu familia de toda la vida, que vives un poco a espaldas de él cuando estás, pues yo qué sé, en Madrid, en Barcelona, en donde vivas, pero cuando vuelves al pueblo, todo el mundo te conoce por el mote. ¿Qué mote es ese? ¿Eh? ¿Y qué historia tiene? Queremos que nos lo cuentes hoy en la tarde. ¿Qué dice la gente, Ana Quílez?
Pues que hay algunos motes, Pilar, como el de este oyente, que están hechos un poquito a mala baba.
Buenas, gente. A mi padre, que gloria esté, le decían el gordo del mellao, porque de pequeño era rechoncho, y a mi abuelo le decían el mellao. Los mellaos se conocen la familia de mi padre, gran manchego, nacido en Chinchilla de Monterragón, de donde se oriunda mi familia, tíos y primos.
Es que también te digo, o sea, a ver, qué decirte, es muy común que por tu
por
forma física,
por tu aspecto físico, te bauticen,
sí. Sí, exactamente, pero que directamente...
Bueno, eran otros tiempos, ahora no se haría, ahora sería gordofobia y entonces estaría muy mal visto y tal, pero en aquella época, pues sí, claro, si eras gordito, pues te tocaba el apodo del gordo. Y hasta, pensé que cuando dijo el gordo del millón, a lo mejor es que le había tocado la lotería.
Oye, que ojalá.
De Navidad, pero no iba por ahí el mote, no.
Pues no, y es verdad que los motes no los relacionamos con nuestros pueblos, pero que también hay fuera de las fronteras, también en el colegio, en el trabajo también nos pueden poner motes, y que no es una cosa tampoco exclusiva de España.
Hola, gente. Bueno, yo soy de Argentina. Cuando alguien te pone un mote desde la infancia, eso queda para toda la vida. Y la regla semántica es artículo más mote más apellido. Por ejemplo, yo soy el Patón Scagnetti. Claro, a los 14 años calzaba un 46. Mi hermano, el Talla, de Tallarín. Alto y flaco. Y aunque haya ganado unos kilos, sigue siendo el Talla para siempre. Igual que el Pelusa Méndez, que ahora está pelado, la Gorda Ramírez, profe de fitness, o el Pantera, que era el que más éxito tenía con las chicas, y ahora está fatal.
Ahora está hecho un asquito, ¿no? Espera, la Gorda era la profesora de fitness.
Profesora de
después.
Fitness, sí, bueno, sí.
Es curioso. Bueno, sí, los argentinos también sois finos, ¿eh? A la hora de utilizar motes, insultos y este tipo de cosas. O sea que no me sorprende, ¿eh?, que allí tengáis una larga tradición, y seguro que lo sabrá tela marinera. Por cierto, que a lo mejor tú que nos escuchas, pues resulta que tu familia no tiene motes, o bueno, pues en tu ciudad, vives en la ciudad o no tienes pueblo, y a lo mejor eso de los motes te pilla muy lejos, pero si has conocido a una familia o a alguien que te ha contado que tiene un mote que es realmente, o sea, te resultó súper llamativo, ¿no? E incluso le preguntaste, ¿y esto? Porque te dejó impresionada. A lo mejor es el mote más original, rarísimo, surrealista, ¿qué has escuchado nunca? Bueno, pues si nos lo quieres contar también vale, ¿eh? Buscamos los motes de la gente y la historia que hay detrás de ese mote. ¿Desde dónde viene? ¿Desde qué antepasado? ¿Eres capaz de rastrear el mote hacia atrás? ¿Hacia qué generación? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida?
En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola. ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes. Corre, llama al 1510.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
En 1974, un adolescente llamado Greg Glassman, que por aquel entonces practicaba la gimnasia, buscaba una forma diferente de potenciar sus entrenamientos físicos y creó los primeros conceptos del CrossFit en Santa Cruz, California. Luego, en el año 1995, Greg abrió su primer gimnasio y en él entrenó a la policía de Los Ángeles utilizando los conceptos que diseñó de CrossFit años atrás. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues fíjate que lo que nació como una especie de entrenamiento militar para potenciar la musculatura del cuerpo de policía de Los Ángeles es hoy en día un estilo de vida, una forma de competir no solo contra uno mismo, sino que también para estar en forma.
Son las 11 de la mañana y vamos caminando por las calles de Móstoles. Lo hacemos hacia el Box Courage, el centro donde Fran Garrigós, que es judoka y medallista olímpico, se da cita todas las semanas para preparar sus competiciones. Si ahora mismo estás pensando en apuntarte a un gimnasio, porque estamos ya a 21 de agosto, tú ya has vuelto de vacaciones y siempre en septiembre uno de los buenos propósitos es voy a apuntarme al gimnasio, a ver si por fin esta vez lo consigo, ¿no? Permanecer en el gimnasio durante bastante tiempo. A lo mejor te estás planteando esto del CrossFit, que no haces más que escucharlo por todas partes, de repente parece que todo el mundo practica CrossFit. En la playa ves a gente también haciendo CrossFit, incluso al aire libre, y tú has dicho, ¿pero esto qué es? ¿Qué es el CrossFit? ¿Qué tiene de especial para tanta gente que quiere practicarlo? Pues a eso vamos. Vamos a donde nos van a explicar y donde hacen CrossFit desde hace ya un tiempo. Y por el camino nos encontramos a varias chicas que salen con la mochila al hombro, con cara de agotamiento, denotan haber finalizado de entrenar hace escasos minutos y además nos dicen, oye, que estoy reventada, ¿eh? Pero que me lo he pasado genial. Es lo que se le escucha decir a una de ellas. Esto yo creo que Borja ya nos da una idea de por dónde va la cosa, ¿no?
Sí, y fíjate que allí nos estaba esperando Fran Pérez, sonriendo, estaba en la puerta. Fran Pérez, que es el gerente de CrossFit Courage, el box que más representantes tuvo en el Mundial de 2021. Por los altavoces, cuando llegábamos, sonaba una música cañera, pero que estaba bajada. La bajaron rápidamente. ¿Por qué? Justo aparecía en la escena Antonio Sánchez, monitor que iba a impartir la clase, con gomas, barras, discos, cajas, todo ello, ¿no? Es lo que necesitan tras de sí los alumnos que rodean a Antonio. Parece una especie de charla donde el entrenador les va a explicar en qué consiste dicho entrenamiento. Había mujeres, hombres de todas las edades, peso y altura, estaban allí en el box. Es el grupo que está terminando el periodo de iniciación, que dura entre 3-4 meses aproximadamente. Hablamos del CrossFit, pero ¿qué es realmente este deporte del que tanto oímos hablar?
El entrenamiento que te va a dar un buen estado de forma, un buen acondicionamiento físico general, es decir, vas a entrenar todo en una hora al día.
Bueno, pues a las puertas del mes de septiembre, cuando todo, casi todo parece volver a la normalidad tras la vuelta de vacaciones, todavía quedan unos días, pero poco a poco volveremos todos. Como yo digo, el deporte es una de las tareas pendientes que tenemos ahí y que queremos afrontar ya este curso, por fin.
Y cada vez son más las personas que deciden o las personas que decidimos unirnos al mundo del CrossFit para recuperar ese tono físico que hemos perdido. Son ya casi 200.000 personas abonadas a CrossFit, muchas de ellas provenientes del mundo fitness y los gimnasios, pero muchos otros del sedentarismo.
De no hacer nada, vamos.
Prácticamente. Por eso, Fran nos cuenta el plan de iniciación que hay para todos esos nuevos CrossFighters.
¿Cómo definirías el CrossFit para alguien que no conoce esta modalidad, este deporte? ¿Qué es el CrossFit? ¿Qué significa el CrossFit?
Pues CrossFit es el entrenamiento que te va a dar un buen estado de forma, un buen acondicionamiento físico general. Es decir, vas a entrenar todo en una hora al día. Entonces, con que lo entrenes entre 3-4 veces a la semana, vas a notar mucha evolución, muchos cambios físicos que van a potenciar tu salud y además vas a tener una salud completa.
¿En qué se diferencia el CrossFit de otras modalidades en las que nosotros entrenemos nuestro físico? ¿Qué herramientas se utilizan en el CrossFit que nos diferencie de otras modalidades?
Pues la diferencia mayor es lo que te digo, es que tú puedes tener cero conocimiento y no comerte la cabeza, simplemente ver que con lo que estás entrenando en el día y con la variedad diaria que se ofrece dentro de que hay una programación estructurada, tocas todos los palos que necesita una persona para tener un acondicionamiento físico general creciente. Entonces, la diferencia que hay con otras actividades es que tú a lo mejor tienes que periodizar y programarte a la semana diferentes sesiones de entrenamiento, una de fuerza, una de resistencia, una de alta intensidad, y ya tienes que tener ciertos conocimientos y el tiempo suficiente para conseguir lo mismo. Entonces, es por practicidad. Vienes a una hora a entrenar y si te quedas más es porque hablas con gente y te lo pasas bien. Pero con que te comprometas contigo mismo a venir una hora al día y hagas una media de 3-4 días a la semana, tendrías un estado de forma excelente.
Para una persona que lleva un, ha tenido un periodo largo de inactividad.
Uno de los mitos o estereotipos que rompe el CrossFit es que es un deporte exclusivamente para hombres, y no es así. La halterofilia, por ejemplo, que es una modalidad muy practicada, bueno, pues en España, en fin, tenemos a Lidia Valentín, que decir de ella, ¿no? Oro en Londres 2012, plata en Pekín 2008, bronce en Río 2016, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo entonces, Borja? ¿Que tenemos que hacer halterofilia también cuando hacemos CrossFit?
Bueno, es una de las opciones que tiene el CrossFit, pero poco a poco se ha ido superando esas barreras, valga la redundancia, y esos muros que la sociedad nos ha ido estableciendo poco a poco. De hecho, en el box, allí hablamos también con Sandra Hernández, que fuera parte de ser trabajadora del box, también es crossfighter, ¿no? Y ella lo conoció este deporte hace más de una década a través de uno de los mejores amigos de su pareja. Por aquel entonces se llamaba entrenamiento funcional. Y ella, al igual que muchas otras mujeres, practica halterofilia, que es una de las modalidades dentro del CrossFit, y se siente orgullosa de haber tirado abajo todos los estereotipos.
También se ha ido un poco rompiendo quizás estigmas de que si el CrossFit te pone un cuerpo extremadamente musculado, yo es que no me quiero ver como un hombre, porque al final creen que la fuerza hace una hipertrofia enorme. Y quizás eso muchas veces a las chicas les echa para atrás. Pero lo que muchas mujeres no saben es que lo que a nosotras nos mantienen saludables son los entrenamientos de fuerza. Y que a mayor edad vamos cumpliendo, más necesitamos también estar más, pues, tener una buena masa muscular.
El caso es que en las redes sociales lo del CrossFit ahora se ve por todas partes. Y claro, te puede atraer, o todo lo contrario, también te digo, ¿eh? Porque a veces ves ahí unos entrenamientos, madre mía, que dices, por favor, yo no me acerco a esto. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Es que la cosa es que muchas veces nos fijamos en ciertos vídeos en los que aparecen atletas. Y claro, compararnos, digamos, si nosotros somos seres humanos y ellos son atletas.
Sí, sí, bueno, que hay una diferencia de entrenamiento, ¿no?
Salimos perdiendo, evidentemente. Pues bueno, al final, pues muchas veces claudicamos, ¿no? Ante esos vídeos en internet que hay de CrossFit, pero bueno, la gente cree que solo va quien hace deporte, es que solo se levantan ruedas, y hay muchas más cosas.
Los mitos de gente que normalmente no ha practicado CrossFit nunca, o que lo ha hecho en un sitio que no era adecuado para sí, es que tienes que estar en forma, que es muy lesivo, que son sobreesfuerzos continuos, que es llegar hasta estar exhausto, que vomitas, que mueves rueda, que mueves peso sin control. Pero es que realmente no existe nada de eso. Es decir, si existe, es en un punto de competitividad y de competición que es para el 1% de la gente normal y para el 0,01 de los atletas.
Bueno, yo lo de las ruedas esas de camión las he visto ahí, ¿eh? Entre los que hacen CrossFit, y eso soy incapaz de moverlo. Pero es verdad que, a ver, hay que ir sin prejuicios. Los que hacen CrossFit dicen que además con el CrossFit no te da tiempo a aburrirte, que el entrenamiento varía cada día. Antonio Sánchez, de hecho, planifica y actualiza el estado de forma de sus alumnos a diario. Organiza en 4 fases cada clase de una duración de una hora, donde combina flexibilidad, fuerza, los saltos también y el ejercicio cardiorrespiratorio.
Nuestras clases tiene un brief, que es donde se explica la clase, un calentamiento general, un calentamiento específico, que es lo que se va a trabajar en el workout, ¿vale? Luego tenemos el workout y una vuelta a la calma para irte con las pulsaciones bajas, y todo esto va en una hora. Nosotros hacemos ejercicios funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad, ¿vale? Y esto nos ayuda en nuestro día a día a coger a un niño, a mover un sofá, a poner una caja encima del mueble. Entonces son cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana.
Muchos de los alumnos que se reúnen junto a Antonio Sánchez en este box de Curat son amantes del deporte que practican diferentes modalidades. Lo hablábamos antes, Pilar, que es el caso de Fran Garrigós, campeón del mundo de 2023, triple campeón de Europa y, por supuesto, bronce en París, que es uno más de entre todos los alumnos que se dan cita cada semana. En el caso de Garrigós, enfocado más en los agarres para potenciar un entrenamiento físico implicado en su deporte principal, que es, como bien sabemos, el judo. Hay senderistas, nadadores, futbolistas, cada vez más son los que complementan su trabajo con el CrossFit.
Cada caso habría que tratarlo de una forma más individual y quizá más orientada con el entrenamiento personal. ¿Por qué? Porque necesitaríamos saber si ese deportista, por ejemplo, el tener unas piernas con excesiva hipertrofia especialmente fuertes puede ser un problema para su deporte. Aquí viene Fran Garrigós, medalla de estos últimos Juegos Olímpicos. Él tiene que hacer mucho entrenamiento específico y le vienen muchas cosas de CrossFit bien, pero luego tiene que hacer otras. ¿Por qué? Porque es un tío que, por ejemplo, vive de sus agarres. Muchas veces él va con el judogi, lo cuelga en el rack y hace dominadas agarrándose al judogi. Pero eso ya es un tratamiento más específico, que sí que es verdad que se iría a un terreno de entrenamiento individualizado más que a una clase colectiva, podríamos decir, por muy de pocas personas que sean.
Los detractores del CrossFit, que también los hay, suelen hablar de las lesiones. Bueno, según National Health, el CrossFit es el noveno deporte más lesivo, por detrás de otros como el fútbol, el rugby o el ciclismo. Los hombros y las lumbares son las zonas que más sufren, digamos, entre los seguidores del CrossFit. También las rodillas, las muñecas. Pero, por ejemplo, para Fran hay un factor muy importante que incide en esto de las lesiones.
El más lesivo es la cabeza, la mente. Yo quiero levantar X kilos, quiero hacer X movimiento, pero no estoy dispuesto a estar 6, 7, 8 meses con paciencia yendo paso a paso por cada etapa. Entonces, cuando me salto etapas, me sobreesfuerzo y cuando me sobreesfuerzo, me lesiono. Y el segundo, hay ejercicios muy comprometedores articularmente. Puede ser una sentadilla con peso por encima de la cabeza, puede ser el snatch, puede ser la sentadilla a una pierna o puede ser algún tipo de trabajo en anillas.
No solo la nutrición, que también es un factor fundamental, cada vez más está teniendo peso a la hora de prevenir lesiones, al igual que un calentamiento adecuado o incluso, fíjate tú, vestir un equipamiento adecuado, que esto es muy, muy llamativo. Pablo Aranda es médico deportivo y focaliza la prevención de las lesiones en el control de la carga.
Para prevenir las lesiones en el CrossFit, lo más importante es el control de la carga. Es decir, si en vez de hacer 5 días a la semana de altísima intensidad, empezamos con uno y complementamos con otro tipo de ejercicios que no sean tan exigentes, posiblemente nuestro cuerpo se irá adaptando a esas cargas de manera progresiva y seremos capaces de tolerar a medio y a largo plazo cargas de entrenamiento muchísimo mayores sin lesionarnos. Claro, cuando lo que queremos es avanzar muy rápido, lo normal es que nuestro cuerpo, que todavía no genera esas modificaciones, se termine lesionando de alguna u otra manera.
Bueno, lo que sí es verdad es que es, sin duda, el entrenamiento de moda. Y ya digo, se ve por todas partes. ¿Qué quieres probarlo? Bueno, pues supongo que se trata, Borja, de acudir a un lugar donde lleve muchos años, como has acudido tú, un box especializado, con entrenadores que sepan de lo que están hablando, desde luego, que tengan la formación adecuada, y ahí te dirán si puedes practicarlo o no. Pero, desde luego, de entrada, yo creo que en ningún sitio ponen problemas a nadie. O sea, tienes que tener ya o ir con una lesión muy, muy gorda para que te digan, a lo mejor para ti no es el CrossFit. Por mi experiencia, desde luego, esto no ocurre. Luego ya a lo mejor, como bien nos estaban diciendo, depende de lo que cargues, ¿no? Pero bueno, parece que sí es un ejercicio adecuado para todos. Y lo que es muy llamativo es que la gente se engancha muchísimo al CrossFit y además crean como una especie de comunidad de gente del CrossFit. No sé si esto es así o no.
Sí, fíjate que comentándolo con Fran y los diferentes compañeros que estaban en ese box, es que se está profesionalizando cada vez más esta nueva modalidad, este nuevo deporte. Y es que aquí tienen nutricionistas, tienen readaptadores, tienen hasta psicólogos. Entonces, podemos ser hombre o mujer, tener una talla más de pantalón, más altura, más peso, menos que la otra persona. Puedo incluso tener una lesión crónica, puedo incluso haber sufrido una enfermedad. Que yo llevo mis análisis, llevo todas las charlas que tú has tenido con el médico, se van a analizar y te van a poner un planning especial. Pero es esa fiebre que como la bautizó hace ya casi 20 años, se cree que Glassman, que fue el que fundó como la locura del CrossFit, que 2 décadas después pues sigue activa.
Ha explotado, vamos, en España desde luego ha explotado. No sé si los que ya llevan tiempo pues dirán, ah, ya llevamos tiempo. Yo hasta ahora no lo había visto por todas partes, incluido, mira, me lo estaba diciendo también Rosa Técnico, en las playas. Yo, por primera vez en mi vida, en estas vacaciones, no fueron muchos días porque estuve poco tiempo en la playa, me apunté a un gimnasio al aire libre que había allí al lado que hacían CrossFit. Y fui, pues a lo mejor 4 días, durísimo. O sea, dependía también mucho del monitor, como en todo, de quién estaba. Uno de los días creí que me daba algo. O sea, sinceramente, porque, claro, es la primera vez que lo hacía, ¿no? Pero bueno, el resto bien, no sé, es divertido, ¿eh?
Fíjate que ahora que te escucho hablar, yo estuve hace casi una década en Los Ángeles, pasando un verano, Y sí que recuerdo que estuve una semana allí con la familia a pie de playa entrenando en un gimnasio.
Y recuerdo
que había esas cositas, pero yo
no
lo desconocía. Yo lo desconocía, claro, tenía 16, 17 años y eran mis primeras veces en un gimnasio.
Bueno, pues nada, si os apuntáis a CrossFit este año, ya nos contáis, ¿eh? Lo que pasa, más o menos esto es lo que es, esto y mucho más. Y lo que es también es que la gente en este programa, pues afortunadamente no solo nos escucha, sino que nos escribe, nos llama, contacta con nosotros. Hoy hablando de motes, Ana Quílez.
Pues es que hay algunos que ya no es que se hereden de abuelos, padres, sino que se pueden heredar hasta de los propios hermanos.
Muy buenas tardes. Pues mira, el motecico de mi padre siempre le decían el taruguico, porque como su hermano, que en paz descanse, el tío Fernando, se murió, le llamaban el taruguico, que jugaba allí en el fútbol, en el Benadús, allí en el billar, y claro, y mi padre, como se parecía mucho a su hermanico, pues nada, se quedó con eso, con el taruguico. También le decían Jesús el del tráiler, porque hace 52 años el primer tráiler que entró en el billar era el de mi padre.
Claro, pues el primer tráiler, pues el del tráiler. El taruguico. Eso sí, con mucho cariño, ¿eh? En diminutivo.
Claro,
el taruguico,
claro.
Al fin y al cabo.
Para que quede más mono y todo.
Eso, para que quede más cookie.
Claro que sí. Y es que, pues eso, tenemos mensajes y mensajes y mensajes, Pilar, y cada uno pues más especial y más curioso, ¿no? Que los anteriores.
Bueno, pues sí, tú tienes que seguro que sí un mote. El tuyo, el de tu familia. Heredado, vete tú a saber de qué generación. Ya sabes, ¿eh? Estamos deseando escucharlo. Y la explicación y la historia de por dónde ha venido, de si te gusta, de si no lo soportas, de si es peyorativo, pero en plan malo, o al revés, ya te lo tomas con buen humor. Todo eso, ya sabes, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la...